to the Voice of America in Spanish.
¿Qué tal amigos? Muy buenos días. Bienvenidos a Buenos Días América, un programa de La Voz de América que se transmite desde Washington. Hoy es martes 12 de agosto de 2014.
Les saludamos Betty, Janet Endara y Luis Alberto Facal. En la próxima media hora los invitamos a escuchar las noticias más destacadas en Estados Unidos y el resto del mundo.
A continuación, los titulares.
El secretario de Estado, Kerry, exhorta a Irak a formar rápidamente un gobierno.
Muere en España el sacerdote que contrajo ébola en África Occidental.
Argentina pide a Estados Unidos que intervenga en caso de default.
Ligas mayores de béisbol rinden homenaje a Robin Williams.
Y el legendario Robin Williams es recordado a un día de su fallecimiento.
El secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, exhortó al primer ministro iraquí, Haider al-Abadi, que forme un nuevo gabinete tan rápido como sea posible y prometió apoyo a Irak en su lucha contra militantes del grupo Estado Islámico.
Kerry dijo a los periodistas este martes en Australia que la meta para Irak continúa siendo un gobierno que represente a los chiitas, sunitas, kurdos y otras minorías del país. The new Iraqi leadership. El nuevo liderazgo iraquí tiene un muy difícil desafío. Tiene que recobrar la confianza de sus ciudadanos, gobernando en forma inclusiva, pero también tomando medidas para demostrar su decisión. Y nosotros vamos a continuar respaldando al pueblo iraquí durante este tiempo de transición.
El secretario Kerry indicó también que no habrá un retorno de tropas de combate estadounidense a Irak, destacando que el país enfrenta una lucha a la que deben unirse los iraquíes en representación de Irak.
El secretario de Defensa estadounidense, Chuck Hagel, calificó como buena noticia la selección de Abadi como primer ministro iraquí e indicó que Estados Unidos espera trabajar con un nuevo gobierno una vez que esté en funciones.
Y el día de ayer lunes, desde la isla de Martha's Vineyard, en el estado de Massachusetts, el presidente Barack Obama habló con el presidente de Irak, Fuad Masum, y con el primer ministro designado, Haider al-Abadi, para expresar el apoyo de su administración a un gobierno iraquí que incluya y unifique al país.
Este nuevo liderazgo iraquí tiene una tarea difícil. Tiene que ganar de nuevo la confianza de sus ciudadanos, gobernando de una manera incluyente y tomando medidas para demostrar su determinación. El vicepresidente Biden y yo llamamos al doctor Abadi para felicitarlo y exhortarlo a formar un nuevo gobierno tan pronto como sea posible, uno que incluya a todos los iraquíes y que represente a todos los ciudadanos. Le prometí nuestro apoyo al igual que al presidente Masum y al presidente del Congreso Jaburi, al tiempo que trabajan para formar un nuevo gobierno. Mientras tanto, insto a todos los dirigentes políticos iraquíes a trabajar pacíficamente durante este proceso en los días por venir.
Nuri al-Maliki emplazó milicias leales y fuerzas especiales luego de pronunciar un desafiante discurso en el que acusó al jefe de Estado de abusar de la autoridad otorgada por la Constitución. El presidente Obama también se refirió a la ayuda que se está brindando en el norte de Irak.
Nuestros aviones siguen en posición de atacar cualquier fuerza terrorista en torno a Monte Sinjar, que aparece o que amenace la seguridad de las familias que allí se encuentran. Esto avanza a los limitados objetivos militares que indicamos en Irak, proteger a los ciudadanos estadounidenses, proveer asesoría y asistencia a las fuerzas iraquíes al tiempo que enfrentan a los terroristas y participamos con socios internacionales para proveer ayuda humanitaria.
La situación que vive una minoría religiosa yazidi obligada a desplazarse al monte Sinjar llevó al gobierno de Estados Unidos a intervenir en la región con el fin de evitar lo que se ha considerado como la posibilidad de un genocidio.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
Búsquenos en internet en voanoticias.com.
Y hágase nuestro amigo en Facebook y síganos en Twitter en @voanoticias.
VOA. La Organización Mundial de la Salud publica este martes el resultado de una reunión sobre las consideraciones éticas del uso experimental de medicinas para tratar el ébola, mientras los gobiernos tratan de encontrar formas de combatir el peor brote de la enfermedad.
La discusión tiene lugar cuando Liberia se prepara para recibir un envío de fármaco experimental de una compañía estadounidense para tratar a dos médicos liberianos contagiados con ébola.
Autoridades liberianas dijeron el lunes que esperan que la medicina llamada ZMapp llegue en unos días. El fabricante dijo en un comunicado que no tiene más reservas del fármaco porque envió un pedido a un país del África Occidental al cual no identificó.
ZMapp no ha sido probado por seres humanos. Un sacerdote español infectado con ébola debía recibir la medicina, pero un hospital de Madrid anunció este martes que ha fallecido.
La medicina es usada también para tratar a dos misioneros estadounidenses que han mostrado señales de mejoría, aunque se desconoce qué relación tiene el fármaco con esa mejoría.
La OMS dice que más de 1,000 personas han muerto desde que comenzó el brote en febrero, la mayoría en Guinea, Liberia y Sierra Leona.
Negociadores israelíes dicen que no ha habido progreso en las conversaciones mediadas por Egipto con Hamás sobre cómo poner fin a los combates en la Franja de Gaza.
Los comentarios hechos por un influyente funcionario israelí tuvieron lugar este martes, el segundo día del cese el fuego de 72 horas que por ahora parece estar manteniéndose.
Negociadores de Israel y de Hamás han estado sosteniendo conversaciones indirectas en el Cairo con la meta de lograr un más permanente fin a la violencia. La brecha entre ambas partes continúa siendo amplia, pero israelíes y palestinos dicen que tienen la esperanza de lograr progreso durante una intensa sesión este martes.
Hamás pide un completo fin del bloqueo israelí-egipcio que ha impedido que los palestinos salgan de Gaza. Israel dice que no abandonará las restricciones a menos que se asegure la desmilitarización de Hamás, que ha enviado cientos de misiles hacia Israel en semanas recientes.
Por otro lado, el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas está llevando alimentos a 730,000 personas en Gaza, las cuales todavía no han recibido ayuda de otros programas.
El programa de la ONU aprovechó el cese el fuego de 72 horas que comenzó el domingo para llevar provisiones de arroz y harina de trigo a 143,000 familias. La distribución de alimentos es parte del esfuerzo por llegar a gente afectada por el conflicto.
Raúl Valleto es un funcionario del Programa Mundial de Alimentos.
Desde
el comienzo del conflicto, el Programa Mundial de Alimentos ha podido llegar a unas 320,000 personas. Y el programa más importante hasta ahora ha sido la asistencia a las personas desplazadas en los refugios de Naciones Unidas. Hemos atendido a 260,000 personas diariamente con nuestras raciones listas para comer, consistentes en pan y alimentos enlatados. Y también hemos podido llegar a otras 150,000 personas en los refugios públicos y a través de nuestro programa de bonos con los que hemos asistido a 36,000 más en las diferentes áreas de la Franja de Gaza.
De acuerdo a la Agencia de las Naciones Unidas, de permitirlo las condiciones de seguridad, la distribución se completará dentro de 2 semanas.
Están escuchando Buenos Días América en La Voz de América. En Ferguson, Missouri, hubo nuevamente disparos y la policía lanzó gas lacrimógeno a manifestantes que lanzaban piedras a una segunda noche de violencia el lunes por la muerte del adolescente negro Michael Brown.
El FBI está investigando posibles violaciones a los derechos civiles luego de que la policía de un suburbio de San Luis, en Missouri, disparó fatalmente a un adolescente indefenso.
Sherry Mimura, portavoz del FBI en San Luis, dijo que la investigación se abrió este lunes debido a la muerte de Michael Brown, de 18 años de edad. El caso ha generado una serie de protestas en las últimas horas.
El jefe del Departamento de Policía del Condado de San Luis, John Belmar, explicó la versión policial de lo acontecido.
Supuestamente empujó al oficial de policía contra el auto donde lo agredió físicamente. Entendemos en este punto de la investigación que dentro del carro policial hubo un forcejeo por el arma del oficial. Dentro del automóvil se registró al menos un disparo.
Luego del incidente se registraron manifestaciones de protesta por la muerte del adolescente. Habla nuevamente el jefe de policía, John Belmar.
Buildings, the QT was burned.
edificios, el QT, fueron incendiados. Luego empezaron los saqueos y nos dimos cuenta que en algún momento se convertiría en algo en lo que nosotros tendríamos que reaccionar. La balanza se fue inclinando a un punto en el que no solo no podíamos estar quietos ni podíamos estar observando como una fuerza los saqueos y contemplar los robos y la destrucción de propiedades que estaban ocurriendo. Por favor, entiendan que también hubo disparos lanzados en el área.
El jefe Belmar agregó que este no va a ser un caso fácil de resolver y que va a requerir investigaciones exhaustivas.
Quiero asegurarles que esta es una investigación complicada, como tiene que ser. Un hombre perdió su vida. Hay un oficial de policía involucrado en esto y necesitamos asegurarnos de que se haga bien la investigación. Tenemos una oportunidad para hacerlo. Hay cantidades y cantidades de gente con la que necesitamos hablar en el complejo de apartamentos donde ocurrió esto.
Portavoces de la policía de San Luis dijeron que el joven que resultó muerto, Michael Brown, recibió varios disparos.
Andas por la vida sin norte. Tranquilo, que llegará la UCE más fácil de lo que crees. Yo te llevo sin problemas. Me las sé todas en el tren y en México. El desierto, lo camino con los ojos vendados. No perdas el tiempo en la escuela o buscando trabajo, que una vida de lujos te espera ya.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en la USA es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Recuerde, a usted lo consideramos parte de la Voz de América y puede enviarnos sus opiniones a comentarios@boanews.com. Nos gustaría conocer su punto de vista.
Desde Washington, esto es Buenos Días América en La Voz de América.
Influyentes funcionarios estadounidenses y australianos firmaron un acuerdo para expandir la presencia aérea y naval de Estados Unidos en el norte de Australia.
El acuerdo fue firmado este martes durante una visita a Sydney del secretario de Estado John Kerry y el secretario de Defensa Chuck Hagel. Se trata de la finalización de un acuerdo alcanzado en 2011 que es visto como una parte clave del rebalance de Estados Unidos hacia Asia, que pondrá 2.500 infantes de marina en Darwin para 2017.
Kerry, quien elogió a Australia como un socio vital, dijo que el acuerdo resolverá problemas de seguridad regional de mutua importancia.
We do face new challenges.
Enfrentamos nuevos desafíos, las interrogantes sobre el mar de la China Meridional, las incertidumbres en el mar de Japón y otras partes, Corea del Norte, y por supuesto, combatientes extranjeros que van a varias partes del mundo y aprenden sobre la Guerra Santa y regresan con malas intenciones. Entonces, hay mucho para que trabajemos juntos.
El secretario Kerry y el secretario Hagel discutieron posteriormente una amplia gama de temas con sus contrapartes australianos, la ministra de Relaciones Exteriores, Julie Bishop, y el ministro de Defensa australiano, David Johnston.
Los líderes estadounidenses y australianos buscaron calmar las preocupaciones de que su estrecha relación militar está destinada a contener el crecimiento de China, como afirma Beijing.
Estados Unidos dice que está tratando de reducir las tensiones en el mar de la China Meridional y acusó a Beijing de fomentar la inestabilidad mediante acciones agresivas.
La portavoz del Departamento de Estado, Marie Harf, dijo el lunes que la declaración final de los 10 miembros de la Asociación de Naciones del Sureste Asiático, ASEAN, en Myanmar, destaca la importancia de mantener la paz y la estabilidad de acuerdo con los principios universalmente reconocidos de la ley internacional.
Hart dijo que el secretario de Estado John Kerry, quien asistió al foro regional de ASEAN, sugirió un congelamiento voluntario de acciones provocadoras.
And he said, you know, we weren't seeking to pass something per se.
Y él dijo, no estábamos buscando aprobar algo en sí, sino tratando de poner algo sobre la mesa que la gente pudiera aceptar. Entonces, él también dijo que varios países han decidido que eso es lo que van a hacer. Es un proceso voluntario, pero también dijo que piensa que hay una forma de lograr algún progreso con respecto al mar de la China Meridional basado en conversaciones que tuvieron en ASEAN.
El lunes, el ministro de Relaciones Exteriores chino, Wang Yi, citado por la agencia oficial de noticias Xinhua, rechazó la propuesta de congelamiento como potencialmente contraproductiva.
El los mercados bursátiles, los precios accionarios en Europa registraban bajas en las transacciones del mediodía de este martes.
El índice Financial Times 100 de Londres bajaba 0,04%, el CAC 40 en París perdía 0,45% y el DAX en Frankfurt retrocedía 0,43%.
En Nueva York se anticipa una apertura al alza para las acciones de Wall Street este martes.
En Asia, los principales mercados cerraron al alza. El índice Nikkei de Tokio ganó 0,20%, cerrando en 15.161. El Hang Seng en Hong Kong finalizó la jornada con alza de 0,17% en 24.689.
El oro se comercializa al alza en $1,313.90 la onza y el dólar se cotiza mixto frente a las principales monedas.
En el ámbito latinoamericano, autoridades de Venezuela y Colombia pusieron en marcha un plan para luchar contra el contrabando. Por su parte, la oposición venezolana comienza a impulsar una estrategia para garantizar la unidad a fin de hacer frente al gobierno.
Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
Representantes de la Mesa de la Unidad Democrática, coalición que reúne a la mayoría de partidos de oposición, sostuvieron un encuentro preparatorio en el que discutieron diversos planteamientos que serán expuestos este miércoles en una nueva reunión que busca una reestructuración tras las divisiones internas que surgieron ante las diversas visiones sobre las manifestaciones antigubernamentales iniciadas el pasado 12 de febrero que buscaban la salida inmediata del actual mandatario. Los asistentes coincidieron en la necesidad de luchar por un cambio político mediante mecanismos constitucionales, electorales y pacíficos. Simón Calzadilla, vocero de la reunión, aseguró que confían en que en las próximas horas podrán lograr un plan estratégico que les permita alcanzar sus objetivos.
Y logramos consenso en la estrategia de consolidar una mayoría social y política en el país. Para ello, todas las acciones que se deriven. La aplicación de esas acciones para lograr esa mayoría política tienen que ser hechas de manera absolutamente unitaria, en la calle.
Entre tanto, autoridades venezolanas confirmaron que 17.000 militares serán desplegados en la frontera con Colombia como parte de un acuerdo al que llegaron los mandatarios de ambos países para combatir el contrabando de productos básicos y combustible. Los pasos fronterizos permanecerán cerrados entre las 10 de la noche y las 5 de la mañana. El gobierno de Nicolás Maduro ha denunciado que productos básicos con precios subsidiados, así como gasolina equivalente a 100.000 barriles diarios de petróleo, son trasladados ilegalmente a territorio colombiano, lo que genera pérdidas millonarias para Venezuela. Para La Voz de América, Carolina, alcalde, Caracas.
Gracias, Carolina. Y el gobierno de Argentina pidió el lunes al gobierno de Estados Unidos que intervenga ordenando a un juez federal que cese lo que llama las declaraciones falsas y engañosas sobre su reciente incumplimiento de pagos de su deuda soberana.
El juez Tomás Griesa dijo el viernes en Nueva York que declararía a Argentina en desacato a la corte si continuaba diciendo que no incumplió con el pago de su deuda el 30 de julio.
El jefe del gabinete argentino, Jorge Capitanich, respondió el lunes que el juez violaría la inmunidad soberana de Argentina si declara al país en desacato.
En otras informaciones, en Buenos Días, América, Ucrania dijo que no permitirá el ingreso al país de un convoy de 280 camiones que transporta ayuda humanitaria a Rusia, o pues, de Rusia mejor.
Funcionarios ucranianos dijeron este martes que la ayuda será rechazada porque la misión no ha sido coordinada por la Cruz Roja y podría ser un pretexto para que Rusia envíe tropas hacia territorio en poder de los separatistas.
La televisión rusa informó este martes que la misión de ayuda se lleva a cabo en cooperación con el Comité Internacional de la Cruz Roja. Sin embargo, la agencia de ayuda dijo el lunes que no hay un acuerdo sobre la participación rusa.
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, y su contraparte ucraniano, Petro Poroshenko, hablaron por teléfono el lunes y acordaron que cualquier presencia rusa en Ucrania sin el consentimiento de Kiev violaría la ley internacional.
Por otra parte, Human Rights Watch dijo que el presidente egipcio Abdel Fattah el-Sisi debería ser investigado por posibles violaciones de derechos humanos en relación a la muerte de cientos de manifestantes el año pasado en el Cairo.
En un nuevo informe este martes, el grupo destaca las conclusiones de un año de investigaciones sobre las 6 semanas de violenta represión a manifestantes que protestaban contra el derrocamiento del ex líder Mohamed Morsi.
Más de 1,000 personas fueron muertas en lo que Human Rights Watch llama una escalada sin precedentes en la muerte de manifestantes en Egipto cuando la policía y fuerzas de seguridad del país sistemática e intencionalmente usaron fuerza excesiva.
Doña, si está pensando mandar a su hijo a los Unites, quédese tranquila. Mis homies y yo lo cruzamos para el norte, ¿va? El tren es nuestro territorio. Ya va a ver que allá se va a graduar en la Universidad de la Vida. No le haga perder el tiempo en la escuela o el trabajo, cuando una vida de lujos le espera por allá.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Las noticias.
And we've gone through some very, very tough times.
Los eventos más relevantes.
Y comenzamos nuestro camino.
Esta es la Voz de América y estas las noticias que les hemos preparado.
El gobierno de Estados Unidos le entrega premio por la defensa.
Las entrevistas.
Con algún cuidado en estas llamadas reformas.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en noticias.com.
Continuamos en Buenos Días América desde La Voz de América. Un zoológico en el sur de China dice que tres pandas que nacieron recientemente podrían ser los únicos trillizos de la especie en sobrevivir. Autoridades del zoológico de Wanzhou indicaron que los tres pandas bebés y la madre, Xu Xiao, gozan de buena salud después del nacimiento el 29 de julio. Los pandas tienen un extremadamente alto índice de mortalidad infantil, pero generalmente sobreviven si se mantienen saludables 15 días después del nacimiento. El zoológico ha indicado que no anticipa exhibir públicamente a los trillizos pandas hasta dentro de 4 o 5 meses. Fotografías publicadas a principios de este mes muestran a los pandas bebés de piel rosada, cuyos ojos aún no han abierto, adentro de una incubadora. El sexo de los pandas bebés no se conocerá hasta dentro de un mes aproximadamente y no se les dará nombres hasta más adelante. Unos 1.600 pandas viven actualmente en el suroeste de China, mientras que más de 300 están siendo cuidados en cautiverio.
Y autoridades en Brasil usaron una grúa para remover una ballena jorobada de casi 15 metros que fue sacada del agua en una playa de Río de Janeiro el lunes por la tarde.
El mamífero marino de 35 toneladas fue encontrado muerto en la playa Macumba de Río el sábado por la noche. Los asistentes a la playa y curiosos residentes se reunieron alrededor del gigante cadáver para tomar fotos, mientras bomberos y rescatistas trataban de moverlo en forma segura.
Y ahora la información deportiva con Henry Llanos.
Gracias, muy buenos días. La Liga Mayor del Béisbol en Estados Unidos, mediante su cuenta de Twitter, buscó recordar la pasión con la que Robin Williams vivía el béisbol de Grandes Ligas. El ganador a un premio de la Academia por su papel en la película Una Mente Indomable era un ávido seguidor de los San Francisco Giants. La Major League Baseball subió un video en el que queda de manifiesto su amor por la novena comandada por Bruce Bochy. La organización de los Giants lo invitó a que cantara el Play Ball para el juego 1 de la serie divisional del 2010 ante los Atlanta Braves, juego que terminarían ganando 1-0 detrás de una joya de picheo encabezada por Tim Lincecum, quien limitó a la batería rival a solo un par de indiscutibles. Por otra parte, la NBA impuso una multa a los Raptors de Toronto por intromisión luego que el rapero Drake le dijera a Kevin Durant que era bienvenido para jugar en Canadá. Drake funge como embajador global para el club canadiense de la NBA. Durante un concierto la semana en Toronto con Durant presente, el rapero le pidió a los asistentes que le mostraran al vigente jugador más valioso de la liga el tipo de ambiente que se encontraría si actuara con los Raptors. La ovación de la multitud fue estruendosa. Un portavoz de la NBA confirmó la multa. Según los medios de prensa en materia deportiva, el monto de la multa que deberán pagar es de $25,000. Kevin Durant podrá declararse agente libre luego de disputar la temporada regular 2015-2016 del baloncesto profesional de Estados Unidos. La parte externa de la cola del huracán Berta, que llegó a Gran Bretaña e Irlanda durante el fin de semana pasado, volcó decenas de barcos que participaban en una regata en Irlanda del Norte el lunes. La Guardia Costera norirlandesa informó que 10 personas resultaron heridas poco después que sus embarcaciones para 2 personas navegaban volcadas al sureste de Belfast. Decenas de marineros fueron rescatados después de que los fuertes vientos y mares turbulentos fueron demasiado para sus veleros de 4 metros. Y hasta aquí los deportes. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Henry Llanos.
El mundo llora la muerte de Robin Williams y recuerda a su legado. Betty Janet Endara con los detalles.
Good morning, Vietnam! Hey, this is not a test.
Los homenajes a Robin Williams tras el anuncio de su muerte el lunes no cesan. Desde el presidente Barack Obama, quien lo llamó un actor único en su clase, al actor Steve Martin, quien dijo en Twitter: "No puedo estar más impactado por la pérdida de Robin Williams. Gran talento, colega, un alma genuina". A Billy Crystal, quien solo escribió sin palabras. Mel Gibson y Arnold Schwarzenegger expresaron su pesar el lunes en el debut de la película Expendables 3. Gibson dice que lo dejó estupefacto la noticia y las circunstancias. Es un golpe, señaló. Solo queda esperar que esté en un buen lugar. Es una gran pérdida, es muy triste. Lo conocí, trabajé con él brevemente, dice. Era como un hito. Todo lo que hacía era el mejor y se ha ido muy pronto. Schwarzenegger, por su parte, dijo que aunque estaban celebrando la premier de Expendables 3, también estaban lamentando la pérdida de un gran hombre. Era un actor fantástico, señaló. Williams fue encontrado muerto en su casa de California, víctima de un aparente suicidio. Tenía 63 años. Las autoridades creen que murió de asfixia. Su publicista dijo que estuvo luchando recientemente contra la depresión. Su familia ha pedido privacidad. Pero, desde que se conoció su fallecimiento, el legado de Robin Williams, de 4 décadas de trabajo, es recordado en todas partes. Robin Williams ganó un solo Oscar por Good Will Hunting, pero fue nominado 2 veces más, una por Good Morning Vietnam y Dead Poets Society. Su magnífico talento, tanto para la comedia como para el drama, se dio a conocer por primera vez en la serie Mork and Mindy, en televisión, a fines de los 70, donde hizo el papel de un extraterrestre. ¿Y quién puede olvidar a Mrs. Doubtfire?
Euphigenia Doubtfire, dear.
Se vistió de mujer en su personaje de un padre que hace lo imposible por ver a sus hijos. Luego está Aladdin. Allí hizo la voz del encantador genio de Disney. Su vena histriónica nos trajo perlas como Fisher King, Hook, donde hizo el papel de Peter Pan, Death Poets Society, Awakenings, Birdcage, The Night at the Museum, Jumanji, Patch Adams, Bicentennial Man, Jack, Popeye, Fern Gully, Happy Feet y tantas otras. Williams fue una brillante estrella llena de energía que deja un vacío enorme en el corazón de muchos, en la industria y en el público en general. Descansa en paz, Robin Williams. Y hasta aquí, amigos, las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara.
Y al final de Buenos Días, América. Desde el domingo, la coincidencia en el cielo nocturno de una superluna y la lluvia de estrellas de las Perseidas proporcionará un espectáculo único para los habitantes de la Tierra.
Según la NASA, durante la segunda semana de agosto, en donde los momentos de mayor visibilidad estarán dados entre el día lunes el 11 y el 13. La lluvia de meteoros de las Perseidas iluminará los cielos del mundo, aunque esta vez en coincidencia con otro fenómeno celestial que también pugnará por llevarse el protagonismo, una superluna, la luna llena más grande y brillante del año.
Habitualmente las Perseidas brindan la posibilidad de observar hasta 100 meteoros por hora, aunque al compartir con una superluna llena, un 14% más grande y con un 30% más de brillo, el resplandor reducirá drásticamente la observación, que de cualquier modo será perfectamente posible.
Los medios de prensa y científicos de la NASA señalan que la lluvia de estrellas de las Perseidas proviene de una estela cósmica del cometa Swift-Tuttle, que cada 133 años completa un viaje a través del sistema solar interno. Cuando la Tierra atraviesa la zona de escombros, básicamente polvo y arena, las partículas del cometa impactan contra la atmósfera planetaria a gran velocidad, desintegrándose y dejando un destello brillante en el cielo.
Y hasta aquí Buenos Días, América. Nos acompañaron en la producción Elena Skotoska y en la sala de ingenieros Curtis Bynum.
Luis Alberto Facal y Betty Janet Endara, les agradecemos la atención y los invitamos a visitar nuestra página web boanoticias.com. Hasta mañana.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.